Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al espejo de COPE. Con alegría, con esperanza. Hoy es 20 de septiembre, hoy es la fiesta de San Andrés Kim de Pablo Chon y compañeros mártires. Son los famosos mártires de Corea. Su canonización fue la primera fuera de Roma en los últimos 700 años. San Andrés Kim fue el primer sacerdote de la Iglesia en Oriente. Sirvió al Señor como sacerdote solo un año y pocos meses, porque en junio de 1846 fue arrestado y enviado a una cárcel en Seúl. Allí estuvo 3 meses y el 16 de septiembre fue decapitado cuando apenas tenía 26 años. Entre sus pertenencias se encontró una carta en coreano dirigida a sus fieles que decía: «En este difícil tiempo, para ser victorioso, se debe permanecer firme usando toda nuestra fuerza y habilidades como valientes soldados completamente armados en el campo de batalla». Y junto con él, Pablo Chon, que nació en Corea en 1795, sus padres, una hermana y un hermano fueron martirizados entre los años 1801 y 1839. Cuando tenía 20 años, partió hacia Seúl para tratar de reconstruir la iglesia en este lugar. También murió mártir el 22 de septiembre. Las figuras del padre Andrés, de Pablo Chon, son solo una pequeña muestra de la persecución religiosa de las que son víctimas los cristianos en Oriente. Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en El Espejo de COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y así retomamos en El Espejo. Antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Conocemos hoy a Eustaquio Camacho Aldavero. Párroco de la parroquia Santo Tomás de Villa.
Mañana, día 21, es la fiesta del evangelista San Mateo. Todos los días celebramos en la iglesia a un santo, pero solamente hay 4 días en los que podemos decir que celebramos a un evangelista, es decir, a un testigo del evangelio que se esforzó por comunicar a los demás lo que él mismo conocía y vivía. Pues bien, mañana es la fiesta del evangelista San Mateo. Para la iglesia este evangelio ha sido siempre muy preciado, porque es el que ha guardado testimonio de textos muy importantes para la vida cristiana. Por ejemplo, la versión del Padre Nuestro que rezamos habitualmente se conserva en este evangelio, o las bienaventuranzas, o también algunos textos sobre la vida de la comunidad cristiana. Al celebrar a San Mateo tenemos que recordar que el testimonio de uno solo puede convertirse en una fuente de inspiración para muchos otros.
Bueno, pues nos ha costado que entrara el WhatsApp de Juan Serna, pero sí, al final sí.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y ahora sí llega la sección que este año estamos dedicando a los sacerdotes y de la que se ocupa Inmaculada Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Conocemos hoy a Eustaquio Camacho Aldavero, párroco de la parroquia Santo Tomás de Villanueva de Tomelloso. Eustaquio nació en 1971 en Moral de Calatrava, siendo ordenado sacerdote el 6 de septiembre de 1997. Sus destinos pastorales han sido en las poblaciones de Abenojar, Saceruela y Almadén. También formó parte del equipo de formadores del seminario diocesano. En la actualidad está destinado en la parroquia Santo Tomás de Villanueva de Tomelloso desde el año 2017. Le hemos pedido a Eustaquio que nos hable de cómo fue su vocación y de quiénes actuaron en su decisión.
¿Cómo surgió mi vocación? Pues yo lo situaría cuando tenía 10 años. Y ese año hubo dos novedades en mi vida. Una, el hecho de que me hice monaguillo. Me hizo estar más cerca de la función del sacerdote. La segunda novedad es que ese año en el colegio, unos seminaristas de mi pueblo nos presentaron el seminario. Y el conjunto de lo que nos presentaron, pues a mí me resultaba fascinante. De tal forma que yo, pues me atreví a abordar a mi párroco y a decirle, he pensado que me quiero ir al seminario. Yo creo que lo que más me ha influido para ser sacerdote ha sido otros sacerdotes, particularmente del seminario, y también la relación con otros compañeros seminaristas.
La vida de un sacerdote nos puede parecer algo ajetreada por todos los ámbitos que tienen que abordar. Eustaquio, ¿qué caracteriza la vida de un sacerdote?
Yo creo que lo que debe caracterizar la vida del sacerdote es el centrarse en la misión que se le encomienda. Y las misiones pueden ser muy distintas. Y entonces, el ritmo de vida que llevas y otras cosas, pues son muy distintos porque la misión es lo que ordena la tarea del sacerdote. Ahora bien, creo que tiene que tener un eje vertebrador, un eje espiritual. Lo que tiene que ser el centro del día, la Eucaristía. También creo que en la vida del sacerdote pues no puede faltar unos tiempos, algún momento más largo de oración.
Hace unos días, Eustaquio celebraba 27 años de sacerdocio, en los cuales ha tenido contacto con muchísimas personas. ¿Qué crees que busca la gente en un cura?
Pues la verdad que creo que depende del tipo de gente. Yo creo que hay personas que lo que esperan de nosotros es que seamos unos buenos dispensadores de servicios religiosos. Luego hay otra gente que, en la medida en que tiene confianza con algún sacerdote, suele esperar que sea alguien cercano, particularmente para poder compartir. Y yo sé que en muchos casos los sacerdotes somos confidentes de estas personas y creen pues que puede ser una ayuda del Señor el tener a alguien con quien hablar. Y luego hay también otras personas que lo que desean de nosotros es que les ayudemos a comprender lo que es la fe cristiana, lo que es la Iglesia.
Envía un mensaje a quienes se plantean una respuesta vocacional y otro para los que ya están en el seminario.
Que no haya miedo a que aquel que sienta una inquietud recorra un camino que es una aventura muy bonita. Eso es lo que diría yo a cualquier joven que se plantee la vocación. A los que están ya en el seminario. Que si sabemos que es el Señor el que me está llamando, y eso es lo que precisamente hay que descubrir, pero si está el Señor detrás, pues hay que seguir con confianza, claro.
Terminamos con una recomendación que nos hagas de un pasaje bíblico y de una película. Y dinos también un hobby que tengas.
Si yo me tuviera que quedar con un pasaje bíblico es la vocación de Samuel, el tercer capítulo del primer libro de Samuel. Una película, me sorprende una película fabulosa que es La lista de Schindler de Steven Spielberg. Y un hobby para mí, me encanta el deporte, pero diría sobre todo el que más me ha marcado, pues la lectura.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En este mediodía tenemos a Óscar Miguel Casas, que es el nuevo vicario de pastoral de nuestra diócesis, que en esta semana ha jurado su cargo en el obispado ante nuestro obispo Gerardo Melgar, y su encomienda, ahora nos lo va a contar, es dinamizar toda la pastoral de nuestra diócesis, de nuestras parroquias. Óscar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Muchas gracias por compartir este tiempo de radio en El Espejo. Unas pinceladas de cuáles son tus cometidos como vicario de pastoral.
Bueno, pues mi función principal consiste en ayudar al obispo en la, como tú me has dicho, en la dinamización de toda la pastoral de la diócesis, especialmente, bueno, pues en lo que supone los arciprestazgos y también en las delegaciones de pastoral, de las diferentes delegaciones de pastoral.
Muy bien, pues mucho ánimo y suerte en la tarea que ahora comienzas. ¿Cuáles van a ser las líneas fundamentales del desarrollo pastoral de nuestras parroquias, de nuestros arciprestazgos, de nuestra diócesis en este año, en este curso 2024-2025?
Sí, bueno, pues son tres. El obispo nos propone tres líneas para trabajar como guía, ¿no?, para la pastoral de la diócesis. La primera es la que nos propone el Papa Francisco con el jubileo del año 2025, que tiene por tema Peregrinos de la Esperanza. Entonces, aprovechando pues esa efeméride, don Gerardo nos propone pues volver a la fuente de la esperanza, ¿no?, que nuestra pastoral pues renazca en esperanza, ¿no?, porque a veces en esta situación y en este ambiente de pospandemia de tanta desafección y a veces pues un poquito de pérdida de sentido, pues volver a recuperar la esperanza en Cristo. Entonces, como línea pastoral fundamental, pues está esto, ¿no?, el renovar el ardor misionero, el ardor evangelizador en la esperanza en Cristo. Eso como punto de partida, ¿no? Eso luego se traduce en diferentes posibilidades de actividades y de cosas que se proponen, pero eso es lo fundamental. Y luego, como segunda línea, pues sí, el obispo nos propone valorar, seguir trabajando y valorando pues la cultura vocacional en nuestra diócesis, especialmente pues la cultura de la vocación sacerdotal. Tenemos que velar por nuestro seminario porque sigue habiendo jóvenes dispuestos pues a entregar su vida a Cristo y en servicio de la Iglesia. Y por lo tanto, pues tenemos que cuidar mucho nuestro seminario y ayudar a que los jóvenes de nuestra diócesis se sigan planteando, ¿no?, la posibilidad del discernimiento de la vocación sacerdotal. Además de la vocación sacerdotal, pues la tercera línea fundamental es una que ya viene pues desde prácticamente todo el tiempo que está don Gerardo en la diócesis, que es pues la pastoral familiar, ¿no?, el evangelizar la familia en las diferentes etapas en las que se encuentran, ¿no?, desde los hijos, pues los padres, los matrimonios, pero también las personas mayores, evangelizar la familia desde todos sus ámbitos, pues como una necesidad fundamental pues para llevar el evangelio a la raíz de la sociedad. Uh-huh. Entonces, un poquito estas tres líneas orientadas desde este jubileo de la esperanza, pues son lo que vamos a trabajar durante este año pastoral.
Eso es esas tres: cultura vocacional, enraizado en la esperanza en Cristo resucitado, y la pastoral de la familia en todos sus estadios, momentos, desde los novios, desde incluso cuando empiezan su noviazgo hasta el final.
Efectivamente.
¿Hay algunas cosas concretas que nos puedan servir para caminar en estos tres objetivos, en esa recuperación de la esperanza en Cristo después del tiempo duro que hemos vivido en la pandemia y unidos al jubileo del año 2025, en este alimentar la respuesta vocacional, especialmente al sacerdocio o en la pastoral familiar? ¿Tenemos instrumentos concretos que nos puedan ayudar en eso?
Pues mira, como herramientas concretas, desde la programación, el obispo nos propone, en el tema de la esperanza, ¿no?, del jubileo, pues aprovechar los tiempos de formación en las parroquias, aprovechar los tiempos de retiro incluso que tenemos en las parroquias para, pues eso, tratar un poquito este tema, ¿no? Es decir, recuperar la esperanza en nuestra vida a nivel personal, pero también como comunidad evangelizadora, ¿no? Aprovechar, pues eso, retiros, formación para desarrollar estos temas. Luego, pues, diferentes actividades que habrá en torno al jubileo, aunque es un jubileo de Roma, pero bueno, nosotros también podemos vivirlo a distancia, ¿no? Y luego, pues a nivel de la pastoral vocacional, cosas concretas, bueno, pues entre, aparte de el promover, pues eso, animar a jóvenes en concreto para el planteamiento de la vocación sacerdotal, es muy importante que la comunidad cristiana, pues, rece por las vocaciones, ¿no? El obispo ya hace un tiempo publicó una serie de oraciones para que se pudieran hacer en las parroquias como los jueves sacerdotales, ¿no? Sí. Pues eso, que las comunidades cristianas se preocupen de pedir al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Eso es una cosa pues muy concreta que nos puede ayudar a sensibilizarnos en la importancia de la cultura vocacional y de la cultura de la vocación sacerdotal. Uh-huh. Y luego, pues en el tema de la pastoral familiar, bueno, pues como bien has dicho, el obispo siempre propone estos grupos de amigos novios que están, bueno, con una preparación todavía lejana para el matrimonio, pero que están, pues eso, están iniciando un proyecto de vida común. Bueno, pues inician en las parroquias estos grupos de acompañamiento, también a través de la pastoral prebautismal, que también desarrolló don Gerardo, los grupos de matrimonios parroquiales, bueno, pues diferentes actividades concretas que nos ayuden a las diferentes etapas a llegar a las personas, pues por eso, para vivir su proyecto en familia, que es lo principal.
Muy bien, pues Óscar Miguel Casas, vicario de pastoral de nuestra diócesis, que nos ha acercado brevemente a los tres grandes objetivos, las tres grandes líneas de la programación pastoral de este año, que se va a comenzar a presentar en los arciprestazgos por parte de nuestro obispo y que nos va a ayudar mirando al jubileo del 2025, al jubileo de la esperanza, recuperar la esperanza en Cristo. Pues Óscar, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muy bien. Igualmente, buenas tardes, Miguel Ángel.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y continuamos aquí en El Espejo con otro invitado, con Raúl López Hinarejos, que es el delegado diocesano de catequesis. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
El día 26, y ya lo adelantamos, todavía queda algo más de un mes, pero así todos los catequistas de nuestra diócesis se sitúan y se reservan la agenda. El día 26 de octubre, sábado, va a ser el envío diocesano de catequistas en la catedral. En el seminario, va a ser en el seminario, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos cómo va a ser ese día para que nuestros catequistas de todas las parroquias se lo apunten y tengamos una grandísima asistencia.
Pues este año, al igual que el año pasado, queremos que sea pues una jornada pues no solo donde se celebre la Eucaristía con el envío, sino donde también tengamos pues formación y convivencia entre los mismos catequistas. Además, ese día se aprovechará también para presentar el nuevo catecismo de adultos, que ha salido a primero de año. Entonces es una buena oportunidad pues para todos los catequistas, pues sobre todo para convivir, conocernos y sobre todo pues compartir esta misma misión.
26 de octubre, sábado, en el seminario. Ya seguro se comunicará el horario y nosotros en El Espejo nos haremos eco de ese horario y de esa jornada, de ese día. Raúl, ¿es importante la catequesis en nuestras parroquias? ¿Podrían vivir nuestras parroquias sin catequesis de niños, de jóvenes y de adultos?
No, la catequesis es fundamental. Al final es ese alimento que va nutriendo, es decir, a los cristianos, que los va formando. Es lo que va generando, en definitiva, pues cristianos maduros dentro de las parroquias, en sus distintas etapas y fases. Por eso es fundamental pues cuidar la catequesis de las distintas edades y sobre todo el acompañamiento de los catequistas, que al final son quienes llevan
la catequesis, ¿no? Mayormente. No lo sé, ¿en qué se debería? ¿Cuáles serían las características fundamentales, por ejemplo, de una catequesis de niños, de una catequesis de jóvenes y de una catequesis de adultos? ¿Qué elementos diferenciadores podríamos señalar en cada una de esas grandes etapas del desarrollo de la fe, del conocimiento del Señor?
Pues sobre todo en los niños, es la etapa donde se está forjando principalmente esa idea de Dios y es fundamental pues acompañar a iniciar a esa experiencia. Es decir, desde, claro, las condiciones psicológicas, educativas y comunicativas del niño. Pero sobre todo, iniciarlo en la fe, a iniciarlo a esa experiencia de Dios. No tanto a recibir un sacramento, que lo va a recibir, sino sobre todo a descubrir ese encuentro con Cristo.
Claro, porque a veces es que estamos muy centrados en los sacramentos, ¿no? Catequesis para primera comunión, ¿no? Y ya en muchísimas parroquias pasan la primera comunión y ya nos olvidamos de la catequesis hasta la confirmación, ¿no? Vamos así como sacramento a sacramento.
Así es una experiencia, pues sobre todo eso, para iniciar a la vida de fe. Yo, por ejemplo, en una catequesis de jóvenes, pues sí daría mayor espacio pues a ese protagonismo que ya se está incidiendo en los últimos documentos, sobre todo de los jóvenes, pero hacer madurar esa experiencia a través pues de un acompañamiento y de dejándose habitar por esos mismos lugares que ocupan los jóvenes. Es decir, partir de sus mismas realidades para desde ahí ofrecer una catequesis auténtica. Y en el caso de los adultos, yo veo que hoy hay que insistir especialmente porque va a ser donde nos lo vamos a jugar todo en un futuro. Tenemos familias, gente que acompañar, y desde ahí hay que hacer sobre todo insistir en esa experiencia, pero acompañándolos en la realidad que viven, porque muchos son alejados, mucha gente que realmente no ha tenido esa experiencia y viven con una imagen infantil de Dios. Entonces hay que hacerles crecer esa imagen y que se conviertan al Señor.
Sí, a veces se ha crecido en el cuerpo, en los conocimientos intelectuales, se ha desarrollado la vida, pero la fe se sigue teniendo como de niños, ¿no? Porque a lo mejor se ha abandonado la catequesis o se la ha puesto en un segundo plano. Los catecismos nos salvan, pero ayudan, ¿no? Porque tenemos muy buenos catecismos en esta época especialmente, ¿no?
Sí, yo pienso que los catecismos son una ayuda doctrinalmente, es decir, de los cuales servirse, pero yo pienso que el mayor catecismo es un buen catequista que sepa sobre todo empaparse de ese catecismo y hacérselo palpable y visible a los chicos, a los jóvenes y también incluso a los adultos.
Bueno, pues recordando el envío diocesano de catequistas, 26 de octubre, sábado, en el seminario diocesano, lánzanos un mensaje para los catequistas de nuestra diócesis, de nuestra parroquia, para animarnos, para que empecemos este curso con ilusión, con alegría y bien enraizados en el Señor.
Pues yo diría que sobre todo vamos a comenzar un jubileo de la esperanza. Entonces, que no nos desanimemos y nos ilusionemos pues con esta tarea, que aunque pueda parecer difícil en muchas ocasiones, pero es a través de la cual va a haber un futuro pues mucho mejor y sobre todo donde podamos formar a los futuros cristianos del día de mañana. Entonces, ánimo en esta tarea y sobre todo pues a compartir esta gran experiencia donde no caminamos solos, sino que caminamos juntos como iglesia.
Muy bien, pues Raúl López Inarejos, delegado diocesano de catequesis, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo en El Espejo, aquí en la COPE, y ya nos apuntamos en la agenda, 26 de octubre, sábado, envío diocesano de catequistas. Muchísimas gracias, Raúl.
Muchas gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes. Ya saben ustedes que los viernes son de nuestro querido Antonio Gallardo. Muy buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y onomástica de San Andrés Kim, que en su día nos enseñó lo siguiente: pase lo que pase, compórtate de tal manera que Dios sea glorificado. Mantente firme y reunámonos en el cielo. Recordemos que San Andrés Kim Taegom fue el primer sacerdote católico coreano y hoy se celebra su martirio junto con el de otros 103 compañeros decapitados en el siglo XIX. Y qué bien viene a cuento este testimonio justo cuando el gobierno que actualmente manda en España quiere anular el delito de la ofensa a los valores religiosos del Código Penal. Que, a ver, no es que sirviera para mucho, pero al menos ponía coto a las ganas de infamar, obviamente, las creencias católicas y, si me apuran, un poco también las judías, por lo que compartimos en común y porque ofender a los hermanos judíos parece estar disculpado. Cuando esta ley se apruebe, no habrá cortapisa a la ofensa a Dios, a la Virgen, la corte celestial, las verdades de nuestra fe, los sacerdotes, religiosos, iglesias, etc. Si esto llegara a pasar, un consejo modesto. Recemos. Recemos como hizo Jesús por nuestros enemigos. Tratemos también de buscar ser resarcidos ante la justicia, aunque ésta nos ignore. Pero sobre todo, como dijo San Andrés Kim, comportémonos de manera que Dios sea glorificado. Ni la violencia, ni los insultos, ni las alharacas, ni desgarrarnos la ropa va a dar gloria a Dios. Llegado el momento, devolvamos bien por mal y, como dijo San Andrés, nos reuniremos en el cielo. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues está aquí el espejo de este 20 de septiembre de 2024. Todavía nos queda el tuit del Papa. Es de hace pocos minutos, de la 1:30. Y nos dice el Papa Francisco: mientras el mundo a menudo quiere convencernos de que solo valemos si producimos resultados, el Evangelio nos recuerda la verdad de la vida. Somos amados por Dios. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes, 27 de septiembre, fiesta de San Vicente de Paúl, fundador de las Hijas de la Caridad, con Santa Catalina Labouré. Que la Virgen Milagrosa nos proteja. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.